Con Introducción a la Química vamos a continuar en nuestro espacio, en el tiempo del curso de acceso. Nos acompaña la profesora María José Barcillo, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del sistema periódico. ¿Cuál es la importancia del sistema periódico?
Pues mira, como dije al principio del curso, lo que se pretende en cualquier curso de química, ya sea como este, una introducción o incluso en los cursos más avanzados, es que los estudiantes tengan un conocimiento cada vez más deductivo y a la vez razonado de todos los procesos químicos. La química cada día es una ciencia mucho más amplia y además mucho más compleja. Y ya pues resulta totalmente absurdo, y además, aparte de absurdo, es que yo casi diría que es imposible hacer un aprendizaje memorístico de todo el contenido en un curso de introducción todavía, pero en los demás avanzados es casi imposible. Para facilitar este conocimiento se ha intentado desde los tiempos antiguos, de los primeros tiempos, establecer pues una serie de correlaciones entre las propiedades físico-químicas de todas las sustancias químicas y la estructura de la molécula, de los átomos o iones que las forman. En este sentido, entonces, la clasificación o sistema o tabla periódica, como quisiéramos llamarla, podemos considerarla como una de las clasificaciones más útiles y mejores de la ciencia.
Bien, en radio no tenemos mucho tiempo, pero aunque sea brevemente, ¿en qué consiste el sistema periódico?
Pues como vamos a ver un poquito ya después, el sistema periódico está basado en la estructura electrónica de los átomos, de la que a su vez dependen sus propiedades químicas. Por ello, el sistema periódico puede decirse que es la base fundamental de toda la química, puesto que con él pueden conocerse todas las propiedades físico-químicas de los elementos, el tipo de enlaces que pueden formar unos átomos con otros, y de aquí ya predecir las propiedades de la mayoría de los compuestos que forman. Nosotros, a lo largo de este curso, pues solo vamos a estar usando constantemente el sistema periódico. Yo aconsejo a todos los estudiantes que siempre que estudien la química, pues tengan delante una tabla periódica, que además, como se ve en muchísimos libros, la tienes incluso en las contraportadas, y otros a veces la ponen suelta, precisamente, incluso a veces hasta plastificada, para que cuando se esté estudiando química se tenga siempre una tabla y veamos dónde están situados los elementos.
Pues ya veo que es importantísimo el sistema periódico en la química, pero me gustaría saber, pues, quién fue el autor o quién fue el inventor de esta clasificación que es tan útil y tan importante.
Pues aunque en muchas ocasiones se atribuye el descubrimiento de la clasificación periódica al ruso Dmitri Mendeleev, en la tabla periódica hay que decir que no fue solo idea de este científico, sino que como muchos otros descubrimientos científicos, pues normalmente intervienen varios investigadores. Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos que tenían propiedades análogas se debe a Doberenir, que era profesor de química de la universidad en Alemania y que ya en 1829 puso de manifiesto el notable parecido que existía en las propiedades de ciertos grupos, entonces de tres elementos, por lo que les llamó triadas. Ejemplos típicos de estas triadas pues son, por ejemplo, los que están formados por los elementos litio, sodio y potasio. También, por ejemplo, pues el calcio, el estroncio y el bario. Otro ejemplo es el azufre, el selenio, el teluro o el bromo, el cloro y el yodo. Bueno, muchos más. En cada una de estas triadas se observa una gran analogía de propiedades, tanto en las del propio elemento como también en la de sus compuestos. E incluso se observa una variación gradual de dichas propiedades al pasar del primero que he nombrado al segundo y de este al tercero. Doberenir intentó relacionar esta graduación de las propiedades con los pesos atómicos, indicando que el peso atómico del elemento central de cada triada era aproximadamente la media aritmética de los pesos atómicos de los otros dos, y asimismo sus propiedades y también la de sus compuestos. También era intermedias a la de los otros dos elementos que estaban en los extremos. Ya en años posteriores se descubrieron nuevos elementos, pero hasta 1860 más o menos no se llegaron a conocer con cierta garantía los pesos atómicos. por lo que fracasaron algunos intentos de relacionar estos con las propiedades químicas.
En el descubrimiento de las triadas de Dobereiner no veo ninguna relación de periodicidad, como sugieren pues, los propios nombres de clasificación, sistema o tabla periódica. ¿Por qué? ¿Cómo es esto?
Pues es que el primer químico que se dio cuenta de la variación periódica de las propiedades químicas no fue este, sino el químico inglés John Newland, quien en la primera sesión del 1 de marzo de 1866 de la Real Sociedad de Londres presentó su descubrimiento que cuando los elementos químicos se colocaban en orden creciente de sus pesos atómicos, prescindiendo, por supuesto, del hidrógeno, sus propiedades se repetían cada 8 elementos. Los llamados gases nobles o inertes no habían sido todavía en esta época descubiertos, hay que hacer esta aclaración. Se puede hacer una tabla, como lo hizo Newlands, en donde se coloca en la primera fila los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y en la segunda fila sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y así, etcétera. De esta manera se disponen, podríamos decir, en columnas, es decir, uno debajo de otro, los elementos con que tienen unas propiedades muy parecidas, como por ejemplo, pues como he dicho, el litio y el sodio, el berilio y el magnesio, el boro y el aluminio, etcétera. Newlands quiso relacionar esta, podemos decir, repetición de las propiedades químicas con la que existe en la escala de las notas musicales, por lo que dio a este descubrimiento el nombre de ley de las octavas, según la cual se ordenaban los 60 elementos químicos que entonces eran conocidos, no había más, en un conjunto armónico de 8 octavas. Sin embargo, hay que decir que el trabajo de Newlands, precursor de la clasificación periódica, fue pues bastante menospreciado por todos los científicos de su época y además no fue admitido para su publicación en la revista de la Real Sociedad Inglesa.
Y siendo un gran científico, ¿cuáles fueron las objeciones que le pusieron?
Pues una de las objeciones científicas, que podríamos decir, porque hubo muchas más serias, que le hicieron fue que al no dejar ningún hueco en su ordenación, porque hemos dicho que había 60 y ordenó los 60, pues una pega es que si se descubría un nuevo elemento químico, pues ya se desbarataba todo el sistema este de octavas. Esto en esa época pues era muy probable, pues en los últimos 4 años se habían descubierto un elemento casi cada año. Quizás si Newland se hubiera conocido los gases nobles que se descubrieron a finales de su siglo, casi coincidiendo, podríamos decir, con su muerte, pues la periodicidad hubiera sido de 9 en lugar de 8. Entonces no habría invocado tampoco a la analogía musical y a lo mejor también pues hubiera tenido un poquito más de éxito.
Y supongo que el fracaso de Newland supondría una paralización en los trabajos hacia la clasificación periódica. ¿Fue así como sucedió?
Pues mira, afortunadamente no, porque en este caso, pues debido al atraso que había entonces en las comunicaciones, que no es como ahora, pues muy pocos científicos, aparte de los ingleses, sobre todo incluso los de Londres, se enteraron de este fracaso de Newlands. Por ello, la etapa siguiente en la clasificación periódica tuvo lugar un poco después, en 1869 o 1870, y fue desarrollada independientemente por el alemán Meyer y el ruso Mendeleev, y ninguno de ellos parece que conocía entonces el trabajo de Newlands. Ya te he dicho que la comunicación entonces no era como la de ahora. En 1864 Meyer publicó un libro que contenía una tabla periódica incompleta y que amplió en 1869 hasta incluir los 56 elementos que se conocían entonces ordenados en grupos y subgrupos. Él observó también que se obtenían unas curvas periódicas cuando se representaban diversas propiedades de estos elementos, como por ejemplo pues el volumen atómico, el punto de fusión, el de ebullición, etcétera, en función, como siempre, del peso atómico. Por su parte, Mendeleev también en el mismo año, en 1869, presentó un trabajo sobre la relación de las propiedades con el peso atómico de los elementos, en el que no solo describe una tabla periódica, sino que además se atrevió a dejar en ella diversos huecos para elementos que aún no se habían descubierto, teniendo incluso este científico la audacia de predecir las propiedades de dichos elementos deducidas según la colocación que iban a tener en la tabla periódica.
Pues desde luego es sorprendente que sin descubrir todavía esos elementos no solo dejara el hueco para ellos, que ya es bastante sorprendente, sino que incluso pudiera pues predecir sus propiedades. ¿Podríamos hablar de alguno de esos elementos que fueron descubiertos después?
Pues mira, sí, un ejemplo de estos elementos que él predijo son los llamados actualmente, por ejemplo, el escandio, el galio y el germanio. Estos fueron descubiertos cuando vivía aún Mendeleev y se pudo comprobar que sus propiedades eran muy parecidas a las que él había predicho. También debajo del silicio, Mendeleev dejó un hueco en su tabla periódica para un elemento que no se conocía entonces cuando la hizo, y a que por esta colocación, pues él, como no había ninguno, le dio el nombre de Eca Silicio, prediciendo un gran número de las propiedades e incluso algunos de los compuestos, no solo de una manera, podríamos decir, cualitativa, sino también incluso cuantitativa. Entre las muchas propiedades predichas, pues para este elemento de, como te digo, que era el Eca Silicio, pues puede decirse su peso atómico, su valencia, su densidad, su volumen, su fórmula, muchísimas de estas propiedades que luego se vieron que eran verdad.
Además de hacer estas predicciones pues tan atrevidas, supongo que Mendeleev debería ser entonces joven, ¿no? Y un carácter pues arriesgado, osado, cuanto menos.
Pues sí, como curiosidad podemos comentar, para que no sea todo teoría del sistema periódico, que tenía, cuando hizo todos estos descubrimientos, tenía solo 35 años. Entonces también hay que decir que 35 años era una edad avanzada. Un par de años antes, a pesar de su juventud, ya era titular de la cátedra de química pura en la Universidad de San Petersburgo. Fue entonces cuando, al escribir su obra de texto que llamó Principios de Química, pues sintió la necesidad de sistematizar todo el gran número de datos empíricos que se conocían, e intentó buscar unas regularidades entre los elementos químicos y trató de ordenarlos, lo que ya le condujo por fin ya a aprobar su famosa ley periódica publicada, como he dicho, en 1869, si bien el trabajo se había presentado ya meses antes. Este trabajo y su libro hicieron célebre a Mendeleev, que por otra parte, pues también ya como curiosidad, hay que decir que tuvo una vida bastante difícil, ya que era el más joven, fíjate, de 17 hermanos. Y además eran huérfanos de padre, por lo que su carácter, pues comentan que era bastante fuerte y además independiente, y que no tenía muchos amigos. Tuvo también ciertas enemistades por apoyar movimientos liberales e incluso desafió los deseos del zar, negándose a cortarse el pelo, que tenía unas melenas muy muy largas.
Pues desde
esto
luego,
como curiosidad.
Sí, la osadía de Mendeleev y su carácter, ¿no? Pero al predecir sobre todo tantas cosas que entonces eran pues totalmente desconocidas. Y además, por cierto, se ha dicho que había varios huecos, que dejó varios huecos para elementos que tendrían después que descubrirse. Entre ellos ya se ha hablado del germanio, que coincide con el Eca Silicio. Pero ¿qué pasó con esos otros huecos que dejó por ahí?
Pues mira, es curioso, por ejemplo, las incidencias que surgieron en torno a otro hueco, que es el del Eca Aluminio, que fue realizado por un francés por métodos espectroquímicos en un mineral de blenda de zinc en los Altos Pirineos. El autor envió a la Academia de las Ciencias de París una memoria secreta que debería de leerse más adelante, una vez confirmado este descubrimiento, que tuvo lugar pues como unas 3 semanas más tarde. En dicha memoria, el autor proponía para el nuevo elemento el nombre de galio, que hoy es muy conocido, en honor, por supuesto, a su patria, que era Francia. Cuando se divulgó este descubrimiento, Mendeleev escribió a la Academia manifestando que el galio era suyo y que era su hueco, su ecaluminio, de peso atómico 68 y de densidad 5,9. Como el francés ya había encontrado una densidad de 4,7, pues Mendeleev insistió sobre el que comprobaran la veracidad de sus propios cálculos, recomendando una mejor purificación de la muestra que habían utilizado. Y en efecto, hay que decir que poco tiempo después se informaba que la densidad del galio era la de 5,9. Asimismo, también se confirmaron las predicciones de Mendeleev con el descubrimiento del supuesto ecaboro por el sueco Nilsson, que le dio el nombre de escandio, también en honor de su patria, que era Escandinavia, y así otros muchos huecos y elementos.
¿Y fueron bien aceptadas en su época las clasificaciones periódicas de Meyer y de Mendeleev?
Pues sí, bastante bien. Es interesante que resaltar que los trabajos tanto de Meyer y de Mendeleev, basados solo en hechos experimentales, y sin ninguna elucubraciones pues extracientíficas, fueron bastante bien aceptados por los demás químicos de su época, y la Real Sociedad de Londres pues concedió conjuntamente a ambos la distinción más alta, que era la medalla Davy. Tuvieron que pasar todavía 5 años más, 21 años podríamos decir, después de la presentación de su primer trabajo, para que la propia Real Sociedad reconociese el mérito de Newlands y le concediese también esta misma medalla. Afortunadamente hay que decir que aún vivía, cosa que no suele suceder, por lo que pues pudo tener el consuelo de haber compensado también su trabajo.
¿Y qué utilidad tienen hoy en día la clasificación periódica?
Pues hoy en día, como hemos dicho a veces en otros programas o charlas, la clasificación periódica no tiene tanta utilidad como le sacaron los químicos del siglo pasado, pues para predecir las propiedades de los elementos desconocidos y de sus correspondientes compuestos, gracias a lo cual también se fueron descubriendo rápidamente muchos elementos. Hoy en día, casi la utilidad que podemos sacarle más clara es para estudiar razonadamente la química y poder deducir estas propiedades que ellos fueron descubriendo simplemente por su posición en la tabla periódica.
¿Por qué se llama clasificación periódica o sistema periódico?
Pues esto es debido a que los elementos estaban colocados en filas, a los que llamamos periodos, de tal forma que los elementos muy parecidos y con unas propiedades, como he dicho, muy semejantes, se sitúan en una misma columna, formando lo que se llama grupos o familias de elementos, que lo mismo que las personas de una familia en general, pues tienen un comportamiento parecido. De esta manera, pues las propiedades físico-químicas de los elementos se repiten, como hemos dicho, periódicamente. Por todo ello, es también muy importante tener clara la idea de periodicidad de las propiedades físico-químicas de los elementos. En particular, conviene destacar la de la energía de ionización, la afinidad electrónica y, sobre todo, de la electronegatividad, cuyo concepto es de gran utilidad para que luego podamos explicar todos los tipos de enlaces químicos, así como muchas de las propiedades de los compuestos que son más corrientes.
Y ya para terminar este programa, ¿se puede poner algún ejemplo para que se comprenda mejor la analogía de los elementos de un mismo grupo, de una misma familia del sistema periódico?
Bueno, un ejemplo sencillo es el de la familia de los llamados metales alcalinos, que constituyen el primer grupo además del sistema periódico. En la configuración electrónica de los átomos de estos elementos, como sabemos, hay un único electrón externo, o que también se llama de valencia. Recuerdo que el número de electrones de valencia coincide con el del grupo del sistema periódico. Esto es importante. Por ello, este electrón está muy débilmente atraído por el núcleo y entonces puede desprenderse con facilidad. Por lo tanto, la energía de ionización de los metales alcalinos es la más baja de todos los elementos de un periodo. Esta es la condición más favorable para que se forme, por lo tanto, un enlace iónico por transferencia del electrón desde el átomo del metal alcalino al otro átomo o grupo atómico con el que se vaya a unir a formar un compuesto. Así se explica claramente pues porque los metales alcalinos formen siempre compuestos iónicos, es decir, los que conocemos como sales, que además son cristalinos. Recordamos, por ejemplo, la muy conocida, el cloruro sódico, que es la sal común o la sal de cocina, que tienen puntos de fusión elevados, entre 600 y 1500, y bueno, una serie de propiedades, como también su solubilidad en agua, todas muy conocidas e importantes.
Hemos hablado en estos minutos del sistema periódico. Aquí quiero acabar recordando que también este tema, y preguntándoselo a la profesora Morcillo si este tema también está dentro de los temas que están virtualizados en los cursos virtuales, y volviendo a invitar desde aquí a los alumnos a que entren en el curso virtual.
Sí, este tema está puesto en los resúmenes del curso virtual. Y, por supuesto, se hacen muchísimos problemas, por lo tanto, hay que entrar en los foros porque, por supuesto, como hemos dicho, si el sistema periódico sirve para estudiar razonadamente, nunca se va a preguntar nada teórico del sistema periódico, pero por favor que entren y resuelvan todas las cuestiones y problemas que se van a poner de este tema, que es casi, yo podría decir, la base de todo estudio de química.
Siendo además la base de todo estudio de química, volvemos a invitar desde aquí a entrar en estos resúmenes, ver todos los problemas que sobre el sistema periódico están ahí, y hacer uso, por supuesto, de esta herramienta tan importante como son los cursos virtuales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.